Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de la hora que me estén escuchando. Y bueno, se recuerdan la semana pasada hablamos de Michael Faraday, ¿no? Un excelente científico que a pesar de todos los problemas que tuvo, los problemas mentales que sufrió y demás, pues salió adelante con sus investigaciones y ahora nos permitió crecer enormemente. Sin embargo, pues hay que hablar de otro gran científico que también ayudó bastante a la humanidad de una manera muy diferente. Miren, para identificarlo, creo que todos nos hemos al menos dicho su nombre o mencionado de alguna forma su nombre. Cuando decimos que la leche está pasteurizada, bueno, es porque se lo debemos al método y al gran descubrimiento de nada más y nada menos que de Luis Pasteur. La pasteurización. Y algo que no muchos otros conocen, pues es que también él inventó la vacuna contra la rabia. O sea, no solamente andaba ahí de viendo a ver qué hacía. Él se involucró mucho en lo que es la microbiología y desarrolló, así como también dio pauta a la formación de nuevas teorías y así derribó una que otra, muy importante de hecho. Este gran científico nació el 27 de diciembre de 1892 en Dole, Francia. Y bueno, algunas de sus atribuciones es que era un gran matemático, un doctor en ciencias, físico-químico. Y pues su área laboral o lo que más le llamaba la atención era la microbiología, la química orgánica, la física, matemática y también la bacteriología que entra dentro de lo que es la microbiología, ¿no? Vaya, es conocido principalmente por la pasteurización, como lo acabo de mencionar, y también por la invención de la vacuna contra la rabia. A él se le debe una técnica conocida que todos lo utilizan para tomar leche. Cuando hierven la leche, lo que nosotros pasteurizando la leche. ¿Qué es pasteurizar? Pasteurizar se debe prácticamente al hecho de matar microorganismos patógenos que pudieran estar en la leche, ¿no? O en algunas otras bebidas, también le llamamos pasteurizar por el hecho de matar gérmenes o bacterias patógenas, ¿no? Esto se hace elevando la temperatura de nuestro producto, de lo que queremos pasteurizar, durante un tiempo corto y pues esto permite desarrollar cierta actividad contra las bacterias, matándolas. Por eso es importante hervir la leche. Por eso es importante, si usted no tiene agua potable y tiene agua de la llave, lo adecuado sería primero, hervir el agua y agregarle, después de hervir, quizás agregarle unas cuantas gotitas de cloro, una o dos, tres gotitas de cloro para que puedan matar la bacteria. Bueno, depende cuánta agua o litros de agua estén utilizando, pues pueden agregar ahí unas gotas de cloro, ¿no? Para que se puedan morir también las bacterias. El gran invento que también hizo este Luis Pasteur, pues es la esterilización por autoclave, que fue muy importante para que después otros médicos pudieran utilizar esta esterilización, este método estéril para poder sanitizar sus productos. Vaya, en aquel entonces los equipos médicos que se utilizaban no estaban estériles. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en muchas de las ocasiones pues tenían que someter a las personas a cirugías, las cuales es una gran mayoría, sino una de cada dos personas fallecían, no porque no supieran hacer o no estaba muy avanzada la ciencia de la cirugía, sino porque fallecían por cuestiones de bacterias, es decir, los instrumentos estaban contaminados con bacterias y estos médicos a la hora de hacer incisiones, algún tipo de corte, alguna revisión, lo que ocasionaban que las bacterias se metieran dentro del cuerpo de la persona, llegando entonces a generar una sepsis o a infectar a ella hasta que pues falleciera, ¿no? O en algunos casos generar una gangrena y pues tenía entonces que aplicar algún método más avanzado para su, bueno, no para su época, sino un método más avanzado que ya era otro tipo de cuestión. Y pues en lo que pasaba, muchas de las ocasiones fallecían los pacientes, ¿no? Entonces, este invento de Luis Pasteur, que fue la esterilización, permitió que los médicos de ese entonces pudieran hacer que más personas sobrevivieran en la mesa, en la cirugía, por esta simple cuestión, que era pasteur, era esterilizar. Bueno, a través de experimentos, este gran inventor, Luis Pasteur, refutó, ¿qué es refutó? Refutó es, eliminó de ciertas ideas, bueno, eliminó las ideas de que la teoría o de la generación de las cosas era espontánea. La generación espontánea dice prácticamente que las moscas, las cucarachas, las lombrices crecían como por obra de magia. ¡Pum! Generación espontánea. Esta generación espontánea, tal cual mencionaba que la vida surgía de la nada, así, nada más, ¡pum! Aparecía. Que las moscas, ojos, garrapatas, incluso que los ratones y los sapos, ¡pum! Aparecían de la nada. Y no fue hasta que Luis Pasteur sepultó, refutó, es decir, no por estas cuestiones. Eso que salgan las moscas y las lombrices, garrapatas o los ratones de la nada, no es cierto, porque, y demostró con argumentos, esa, no vamos a decirle mentira porque una creencia de su época, pero sí refutó con hechos científicos, argumentando cómo era que ocurrían o crecían estas bacterias o tal contaminación, o cómo crecían también las moscas, cómo nacían. Y de ahí, a base de refutar la teoría de la generación espontánea, le permitió, por medio de experimentos, pues desarrollar una teoría que se llama la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Es decir, en vez de que todo fuera así como pum, de la nada, lo que él mencionaba es: a ver, mundo, a ver, vamos a ver qué pasa aquí. Hay algo muy, muy pequeño que nosotros los humanos no podemos ver a simple vista. Y bueno, esas cosas tan pequeñas que no podemos hacer o ver a simple vista causan enfermedades, enfermedades infecciosas. Y bueno, ahora sabemos que esas enfermedades infecciosas no se ven y que son causadas por bacterias. Con esto demostró que la enfermedad, lo que nosotros demostramos cuando estamos infectados por alguna bacteria, es el efecto visible, que también se puede llamar como signos y síntomas, y que la causa debe de buscarse y que esa causa posiblemente sea una bacteria. Ahorita ya sabemos que posiblemente sea una bacteria, un virus. Por ejemplo, si usted está con un resfriado, con rinorrea, rinorrea, que es esa parte que nos, una agüita que nos puede escurrir por la nariz, o con estornudos, con la nariz roja, que nos tiemblan, estamos temblando todo el rato, nos duelen los huesos, dolor en los músculos, todas esas cosas que sentimos se llaman signos y síntomas, y es porque estamos infectados ya sea por un virus que no podemos verlo a simple vista o por una bacteria que tampoco la podemos ver a simple vista, ¿no? Y pues tanto el virus como la bacteria pueden eliminarse mediante un tratamiento muy específico. En el caso de las enfermedades infecciosas que las causan las bacterias o lo que ellos llamaban el germen, porque germen es como de que germinó, de que de a partir de esto salió la enfermedad, por eso mencionaban el germen, de germinar, que a partir de una bacteria pues germinaba una enfermedad o algo, pero en realidad pues ellos buscaban la bacteria causante de cada enfermedad para hallar el modo de combatir. Y era muy interesante esta parte porque Luis Pasteur fue buscando la manera, porque también tenía alguien que competía con él, era Koch, un alemán, a lo cual hay que enfatizar que para este entonces Luis Pasteur odiaba a los alemanes porque o no tenía simpatía, no odiaba, más bien no le caían los alemanes o no simpatizaba con ellos. Quizás en su momento más enérgico y furioso sí pudo haber odiado a ellos, ¿por qué no? Porque fue la causa de que hubieran huido de Francia. Él huyó de Francia en su momento, ¿por qué? Porque en el momento que él estaba viviendo, pues, se desarrolló una guerra, ¿no? Entonces, quizás un posible enfrentamiento ahí de sentimientos sí estaban actuando sobre él. Cabe enfatizar que en ese tiempo, pues, estaba viviendo esto de la guerra, ¿no? Entonces, es importante esto, aclarando que todo lo que él hizo fue muy interesante, porque a pesar de que, así como Luis Pasteur, fíjense todo lo que hizo Luis Pasteur. En algunos de sus casos, había un alemán, como les digo, no le caen bien los alemanes, había un alemán llamado Justus Liebig, que insistían ellos, Liebig, que un gran microbiólogo también, mencionaba que la fermentación era un proceso químico y que solamente las cuestiones químicas, no había nadie que interviniera en la fermentación. Vaya, ¿no? La fermentación es algo que se da y no hay nada que sea el intermediario que fermente tal cosa. No hay ningún organismo, ningún germen o bacteria que fermente la leche, por ejemplo, ¿no? Entonces, con la ayuda del microscopio, que lo que hizo Luis Pasteur, empezó a investigar y con la ayuda de un microscopio descubrió que en realidad sí intervenían dos microorganismos, dos variedades de levadura. Dijo, ah, caray, pues esta levadura sí está interviniendo en el proceso de fermentación. Que una de ellas producía el alcohol y el otra era el ácido láctico. ¿Por qué? Porque tocó, él le encargaron que tenía que investigar cómo mejorar la industria vinícola, la industria del vino, y él pues quería ver el proceso, ¿no? Y ya metido en el proceso del proceso vinícola, de la fermentación de la uva, pues descubrió que había una levadura que fermentaba el vino que producía el alcohol. Conforme pasó el tiempo, se dio cuenta que había otra especie de levadura que agriaba el vino. Entonces, pues, descubrió de alguna manera que sí existe un intermediario para la fermentación, que eran las bacterias. Para entonces, Luis Pasteur utilizó un método muy novedoso que permitía, pues, degradar el vino, la cerveza y la leche. Después de encerrar algunas de sus muestras bien selladas, tomó muestras del vino, tomó muestras de la leche y tomó muestras de la cerveza. Y mediante un proceso que ya los mencioné en la pasteurización, lo que él hacía era no hervir, pero sí elevar la temperatura a 44 grados centígrados durante un corto tiempo. Y a esa temperatura permitía que se murieran las bacterias que generaban este ag agri ¿cómo mencionar la palabra que se agregaba el vino, pues, o la cerveza o leche? Lo que él hacía era matar esas levaduras antes de que se agriaran los productos, ¿no? Entonces está interesante toda esta cosa, todo lo que él hizo, porque para empezar lo tachaban de loco, de que nada, esa chingadera ni sirve, eso no va a funcionar. toda la industria lo rechazó porque, pues, ¿cómo vas a calentar el vino, carajo? El vino es así, ¿cómo lo vas a calentar? Pero él, mediante un experimento controlado, logró pasteurizar el vino, que después de eso se trasladó lo que es la leche, y demostró que el proceso, efectivamente, el de fermentación de los compuestos orgánicos, se debe a la acción de organismos vivos, que en este caso pues eran levaduras, microorganismos. Y que estos microorganismos pues crecían en eso porque les gustaba. Y que dado que crecían pues y bastante rápido, pues eso ayudaba a refutar y a sepultar lo que es la generación espontánea, la teoría de la generación espontánea. Hay que tener en cuenta todo esto porque estamos hablando de un personaje que para su época logró desarrollar toda una teoría en la cual refutaba una y ampliaba la que él estaba detallando. Es muy interesante, ojalá y todas las personas pudiéramos lograr ingresar a esto de la, o aprender un poco de microbiología. Así, a grandes rasgos, podríamos entender por qué la leche, dicen, ah, es que hicimos jocoque. ¿Por qué? Porque hay un microorganismo que puede generar un proceso por medio de un proceso puede generar esta fermentación de la leche, generando lo que es el jocoque, o hay algunos lactobacilos que pueden generar otros microorganismos que pueden llegar a generar el yogur, que no es que la leche se hace yogur, ¿no? O la leche se hace jocoque, o vaya, la leche se hace crema, una crema, un ácida, si decimos que la crema está ácida es porque quizás hay microorganismos que acidificaron más esa crema, o pues hay un montón de cosas que no podemos darnos cuenta porque, o simplemente si sí nos damos cuenta, pero no entendemos el porqué de las cosas, ¿no? Y es muy importante ver estas partes que muy pocas veces las vemos en la escuela, ¿no? O cómo ven. Hay un experimento que hizo este Pasteur para poder demostrar esto. Fue que, miren, él puso algunos caldos hervidos, o sea, los pasteurizó y los puso en matraces. ¿Qué son matraces? Matraces es una, bueno, para ese tiempo era como una esfera de cristal que tenía un cuello. Es casi como un jarrón que está tapado, pero tiene una pequeña abertura, un cuello muy largo, un cuello como de ganso. Entonces, imagínense como una bola de cristal que tiene una abertura y que por ahí sale un cuello de cristal también en forma de ganso, es decir, curvado. Y lo que él hizo fue meter ahí el caldo y luego lo esterilizó. Metió los tres caldos, o bueno, metió algunos caldos hervidos, pasteurizados. Él no, todavía no sabe, ponía el nombre de pasteurización porque él lo estaba descubriendo, pero colocó los caldos hervidos ahí y en algunos matraces, en algunos casos, evitaba, ¿por qué? En el cuello de ganso, porque el cuello de ganso evitaba que se pasara el polvo hacia el dentro del caldo. Y había otros tres matraces. O estas esferas, como les digo, como de cristal, que no tenían ese cuello de ganso, no lo tenían. Pero sí poseían otro muy alargado que dificultaba que el aire entrara. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Al cabo de un tiempo, demostró que aquel pequeño aire que podía pasar en los tres primeros caldos, pues sí se alcanzaban a fermentar. O ocurría algo, ¿no? Se echaban a perder. Y en los otros tres, donde estaba también hervido, pero el cuello era más largo, mucho más largo, y con más curvas, pues el aire no alcanzaba a pasar hasta el caldo. Por lo tanto, pues algo demostraba de que algo no estaba haciendo el mismo efecto en los otros primeros matraces, y ese algo eran esos microorganismos. Dijo, ah, caray, pues aquí hay algo que yo no puedo ver. Ese algo que no veo está fermentando los primeros matraces, pero ese algo que yo no veo no entra en mi otro grupo de matraces y por lo tanto no los puede fermentar o echar a perder. Y de esta manera, pues es como se llevó a cabo la demostración de que las bacterias o microorganismos podían fermentar el caldo, ¿no? Y con esto, pues, refutando la hipótesis de total de la generación espontánea. Y esta fue como una de las partes principales que él descubrió. ¿Por qué? Porque así como les digo, también pudo haber descubierto el ensayo, o más bien la infección de la rabia. Él curó, de hecho, a un niño. Con esto, miren, el descubrimiento de la enfermedad. Había un experimento que él le encargaron cuidar, que me gustaría cuidarlo, me gustaría mencionarlo más adelante, pero no, para no hablar tanto en este episodio, porque ya van cerca de 21 minutos y yo quiero hacer audios cortos para esto, ¿no? Algo interesante que él hizo y que lo contaré en otra parte es cómo él descubrió, así a grosso modo, que los gusanos de seda estaban enfermos por estas bacterias, por estos microorganismos, y descubrió cómo curarlos de alguna manera, ¿no? O evitar que se enfermaran. Y esto es muy interesante porque imagínense, él desde su área, desde su rinconcito, descubriendo por medio de observación, bastante observación, muy meticulosa, el hecho de que existieran microorganismos que causaran enfermedades como la rabia, que él descubrió la cura, o en el caso del gusano de seda, que también se enfermaba mucho y había una decadencia en la producción, así como productos muy caros de la misma, el de seda, porque pues estaban muriéndose los gusanos de seda, por lo tanto los productos estaban caros. Imagínense él descubriendo toda esa parte que favoreció a toda la industria de la fabricación de vestidos de seda o de cualquier producto de seda, gracias a que él curó estos gusanos. Entonces, como podemos ver, es muy interesante el hecho de aprender mucho estas cuestiones. Por ejemplo, es interesante saber que él fue uno de los pioneros también en curar lo que se llama el carbunco en ovejas. Y vaya que esta historia es interesante porque él estaba apostando todo. Había un periodista que medio sabía ahí más o menos de lo que el experimento, ¿no? Y le apostó a Luis Pasteur: oye, ¿sabes qué, güey? Te ando apostando a que tú no curas. Tú dices que curas las ovejas, yo te apuesto a que no las curas. Y Luis Pasteur: no, sí, yo las curo. No las voy a curar. Pero para eso, pues la intención de este vato, del periodista, era como de: si yo te apuesto que no lo logras y gano la apuesta, demuestro que tú eras falso. Que eras un payaso ahí nomás jugándole al científico loco. Pero si tú ganas la apuesta, yo también gano. ¿Por qué? Voy a promocionar tu invento. Y yo, el inconsciente, él sabía que de las dos formas ganaba. Pero Luis Pasteur sabía que tenía que demostrarlo tal y cual. Entonces, con un grupo de ovejas, fue un pueblo, y en el pueblo le dieron como 50 ovejas, y fue, de hecho, en el año, creo que en 1881, 82, más o menos. Lo que hizo fue demostrar, porque con la mitad de las ovejas inyectó una vacuna contra el carbunco y la otra mitad no. Y o sea, él inoculó con la enfermedad a las 50 ovejas, pero a 25 les inyectó la vacuna contra el carbunco y las otras 25 no les inyectó nada. Con esto demostró al hecho de que se murieran las 25 ovejas que no vacunó él, demostró que efectivamente el bacilo o la enfermedad que él le puso a las ovejas realmente provocaba el carbunco, y también demostró que él sabía curar el carbunco con la vacuna que les puso. Entonces, como pueden ver, pues este vato era pionerísimo, era un excelente científico que por medio de observación dio grandes frutos a la humanidad y que hasta ahorita nos beneficiamos de ello. Entonces, todo lo que hizo, excepcional, ¿eh? Mis respetos. Espero que le voy a dejar hasta aquí. Espero que hayan escuchado gran parte de esto y que se pongan atención en todos los detalles que pueden llegar a ver en la cocina, porque en la cocina es cuando más observamos estos procesos microbiológicos y no nos damos cuenta. Cuando se echan a perder las cosas, ay, se echó a perder. Se ve roja, digo, se ve verde la manzana. O tiene puntitos verdes la cebolla. Como consejo, cuando noten un puntito verde o varios puntitos verdes en cebolla o alguna de sus frutas, tírenlas todas. Todas tírenlas. Bueno, todas las que estaban en contacto con esa fruta, vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque es un indicador de que ahí estaba un hongo y ese hongo ya infectó todo. Porque no es como de, ay, no lo tocó, no, espérate, pues, tú no sabes si ya está infectado. Tira la manzana, la cebolla, la pera, la zanahoria, o lo que sea que esté infectado, la tortilla, lo que sea, que tenga sus puntos verdes y tíralo, ya está contaminado. Y si había algo cerca de ahí, posiblemente ya está contaminado y pues yo recomendaría también que lo tiraran, pero pues a veces dicen que no se debe desperdiciar la comida, por eso hay que comprar suficiente para comerlo todo. Y le dejo hasta aquí, que tengan un excelente día, disfruten, pues, si es la semana, el mes o el tiempo, pues el año ya pasó. Pero échenle ganas, disfruten todo su día, que tengan una feliz tarde, mañana o noche. Guys, bye.